Muy buenos días, querido Diego, ¿cómo estamos?
Bien, bien, bien dentro de lo que cabe, pero fíjate tú, hoy estoy intentando reflexionar qué pasa en España para que veamos claramente, negro sobre blanco, que el gobierno de España nos está mintiendo con respecto a la crisis de Ceuta una vez más y aquí no pase absolutamente nada. Hayamos aceptado que un gobierno de un país pueda mentirle a sus ciudadanos y que aquí nadie pida responsabilidades. Me llama mucho la atención porque es que no hay alarma social. Es decir, nos han mentido la cara, la ministra portavoz, el ministro de Interior, incluso el propio presidente del gobierno, con respecto a que no tenían información previa al incidente en la frontera con Ceuta. Y aquí no pasa nada. El pueblo español dice, bueno, esto es normal. ¿Tan acostumbrados estamos a la mentira?
Yo estoy preocupado, querido Diego, con la situación en sí de la crisis migratoria.
Es que eso, a eso iba después, Fernando, a eso iba después. Al concepto de la normalidad que entiende este gobierno, ¿no?
Con todo lo que está pasando allí y con todo lo que está sucediendo alrededor de ese incidente. O sea, de todo en general, porque...
Es que esa era la siguiente, la siguiente pata, ¿no? Es decir, primero, ¿por qué nos han mentido lo que ha pasado? Y después, ¿por qué nos mienten lo que está pasando? Porque no es normal lo que está pasando.
Me gustaría saber exactamente, y creo que eso sí que es verdad, que a un gobierno hay que exigírselo desde el minuto uno, desde que toman posesión prácticamente, y es transparencia absoluta, especialmente en el marco de las relaciones internacionales con países clave, con países en principio con apariencia de países socios, como debería o pretenden que sea Marruecos. Yo sinceramente creo que algo hay en las relaciones de España con Marruecos que no sabemos y que deberíamos de saber, deberíamos de saber para que esto ocurra así. Porque yo tengo claro que esto no ocurre si Marruecos no quiere. Es decir, esto ha sido, de alguna manera, alentado por el régimen marroquí. No me cabe ninguna duda que si un país que está ahí, que no es un país fallido, no es un Estado fallido, Marruecos tiene una estructura de país, una estructura de Estado, tiene su gendarmería, tiene su ejército, y si Marruecos no hubiese querido, eso no hubiese pasado. Ahora bien, ¿qué tiene Marruecos contra España, contra el gobierno de España, contra Pedro Sánchez? ¿Qué tiene Marruecos para que una vez más la sumisión de este gobierno a Marruecos produzca que haya ocurrido una desgracia? Porque al final es una desgracia enorme, han muerto casi 90 personas o más de 90 personas, creo que las cifras rondan ya, y no pasa aquí absolutamente nada. O sea, no haya una ruptura de relaciones o no haya una llamada consulta o no se exija por parte del gobierno del Estado, del gobierno español, una respuesta acerca de esta situación por parte de Marruecos. A mí me escama mucho. Por tanto, y viendo a tu speech inicial, efectivamente, Diego, me falta transparencia en todo esto. Una vez más, me falta transparencia, y si algo hay que exigir a un gobierno, a este y al que sea, es que sean sinceros, que sean honestos y que sean todo lo transparentes posible con la ciudadanía, y más en un caso de la gravedad del que estamos tratando.
Fíjate tú que yo entiendo que hay secretos oficiales. Margarita Robles lo decía allí, no puedo comentar el trabajo que hacen los profesionales y mujeres y hombres, profesionales del servicio de seguridad, tanto la policía como el ejército, como la Guardia Civil. No puedo comentar. Pero lo que está claro es que hay cosas que no se pueden contar, pero lo que no se pueden contar son mentiras. Es decir, lo que uno puede decir es, sabiendo que hay un informe del CNI advirtiendo la concentración de personas subsaharianas en las proximidades de la frontera, y que hay redes sociales de donde sea organizando un asalto a la frontera, que el CNI informe y que tú lo niegues, que te hayan informado 3 días antes para tapar tu vergüenza de que no has sido capaz de reforzar los medios y prevenir, de alguna manera, la catástrofe humanitaria que ahora estamos viviendo. Es decir, eso es a mí lo que me envenena, Fernando. No que no se cuente todo. No, no. Sí, hay cosas que yo entiendo que no se pueden contar. Pero lo que no se puede es mentir y no actuar en prevención de las personas que van a poner en riesgo su vida y para las personas que van a condicionar su vida en la propia ciudad, en Ceuta.
Yo lo que yo digo, a lo que voy sobre todo es a la falta de humanidad que ha habido ahí.
Por parte de los ciudadanos, no, ¿eh, Fernando? Por parte de los ciudadanos, no.
No, por favor, no, para nada. Hablo precisamente del gobierno, de la falta de humanidad, de la falta... No seré yo quien defienda a este gobierno, y ya lo sabes perfectamente, precisamente porque al gobierno, una vez más, le ha faltado humanidad. El ministro Marlaska es probablemente de los peores ministros del interior que ha tenido este país, porque se le presupone un principio de izquierda, un principio de progresía, y no la tiene. Es decir, es un ministro que perfectamente podría encajar en cualquier gobierno del Partido Popular. Y precisamente por eso, a este gobierno y a este ministerio concretamente, el Ministerio del Interior, le falta siempre humanidad a la hora de tratar los asuntos, darse cuenta de que son seres humanos quienes estaban ahí, y por tanto la forma de tratarlos y la forma de afrontar este problema tenía que haber sido mucho más seria de lo que ha sido. Creo que no se han tomado las cosas con la suficiente seriedad, y entonces vuelvo a poner el foco en Marruecos, y me vas a perdonar, porque es que igual este gobierno, en su inocencia, sobre todo para con las relaciones con Marruecos, porque creo que ha pecado de inocente, se ha vuelto a fiar de su presunto socio, y a lo mejor es que le exigió a Marruecos que pusiese solución. Marruecos le dijo, sí, claro, nosotros ponemos solución, y todo lo contrario, lo que estaba haciendo Marruecos es alentar, y eso lo hemos visto, alentar este incidente, alentar toda esta avalancha de personas a la ciudad de Ceuta. Yo te lo digo, Diego, creo que el gobierno se está fiando de alguien que no es para nada fiable, y creo que el gobierno marroquí tiene otros intereses y efectivamente no están por cuidar las relaciones con Marruecos. Pero ojo, que es que parece mentira. Aquí el socio predominante, no nos olvidemos, esto no es sacar pecho ni hacer patria ni nada, todo lo contrario, es ser realista. Aquí el socio predominante es España. Es que no se olvide Marruecos de quién tiene que tener o quién tiene realmente la sartén por el mango. Si España quiere y corta relaciones comerciales con Marruecos, Marruecos lo pasa realmente mal. Lo que pasa es que, una vez más, el gobierno no se atreve a poner un poco, a dar un golpe sobre la mesa y a decir hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado. ¿Por qué? Porque a mí me gustaría, he escuchado muchos análisis, ayer mismo estuve escuchando varios expertos en tu programa, y la mayoría, es verdad que criticaban con razones en muchas ocasiones al gobierno, pero a mí me gustaría también poner el foco en Marruecos y poner el foco en las relaciones internacionales de nuestro Estado, porque creo que hay que revisarlas, porque creo que hay que saber con quién, de qué lado estamos y con quién estamos. Y de alguna manera hacernos valer, Diego, en el contexto internacional. Creo que no nos estamos dando a valer.
Y tener políticas exteriores de Estado, no de partido.
Efectivamente. Y como hablábamos el otro día con el tema de los pactos de Estado, pues sí, pues hace falta.
Pacto de Estado en política internacional es fundamental. Hace saber falta un quiénes pacto son de Estado
en política internacional, como lo hace falta en emergencia climática, sí, pues claro. Como lo hacen falta en educación, para que cada vez que haya un gobierno no haya una reforma educativa, pero en política internacional creo que deberíamos de ir todos a
una. De lo más importante.
Y decir, vamos a ver, ¿quiénes son nuestros aliados? ¿Quiénes son nuestros socios? Son estos, porque el contexto internacional ahora mismo lo que beneficia a España es estar del lado de este y este otro país, pues vayamos con ellos.
Pero lo que le viene bien a España como país, en el más amplio sentido de la palabra, no solamente relaciones comerciales, relaciones culturales, colaboraciones, es decir, idiomas, es decir, es que somos una potencia mundial porque estamos en un sitio privilegiado entre Europa e Iberoamérica, y no acabamos de tener la suficiente
y
valentía
África,
para decir,
Diego,
esto
no
es lo que somos.
Y África.
No olvidando
y
África.
Somos el nexo de
pero,
unión.
Fernando, históricamente España no ha colonizado África. Es que España no ha colonizado África.
No importa.
Sí, bueno, no importa, sí importa.
No, no, importa porque...
Sí, hay que estar primero con Europa, segundo, o igual, en igualdad de condiciones con Iberoamérica, es mi opinión, ¿eh? Esto no, yo no soy experto geopolítico, pero por historia yo creo que somos parte de Europa, inequívocamente, no podemos discutir, y somos responsables de lo que pasa en Iberoamérica por muchos años de historia compartida. África, España para África, o África para España ha sido entre cero y nada. Eso, ahí hay potencias europeas que han colonizado en el siglo XIX y XX, que sí tienen Bélgica, Alemania, Italia, Gran Bretaña fundamentalmente, y Francia en su mayoría, que tienen muchísimo más peso que España. España no tenía más que Guinea Ecuatorial y el Sáhara Occidental. No tenía ninguna...
Pero está bien que abras ese melón, porque estando de acuerdo contigo en que históricamente, evidentemente, España pertenece a Europa, a la Unión Europea, y que históricamente hemos tenido siempre esos lazos de unión con Iberoamérica, compartimos idioma, compartimos cultura en muchos casos. El gran olvidado de España ha sido África, siendo la puerta, como además se ha demostrado con este incidente que es el que estamos comentando.
Clarísimo.
Somos la puerta de entrada de África a Europa.
Sobre todo porque Italia le ha cerrado la suya. Italia ha cerrado...
Claro, y creo que pues ahí, si se gestiona bien, Diego, no como se ha hecho, evidentemente, porque ha sido un auténtico fracaso, un auténtico desastre, pero si se gestiona bien, Diego, creo que podríamos tener ahí una enorme oportunidad de buscar nuevos mercados como potencias mundiales que ahora mismo pueden marcar la pauta en relaciones internacionales, como son, por ejemplo, China o los países árabes, están haciendo en África, están encontrando oportunidades en África que nosotros, que deberíamos de aprovechar, de alguna manera seguir buenos ejemplos como estos que te nombro.
Pero escúchame, Fernando, que te voy a desmontar. Te voy a desmontar la tesis. China y Arabia Saudita, o los países árabes, van a explotar a los países donde no hay sistemas democráticos.
Eso,
si España, a través de Europa, debería ir a instaurar democracias en África, cosa que es muy complicada.
Justo, es ahí lo que voy. Nosotros podemos hacerlo de otra manera.
Pero están los africanos por medio, Fernando.
De alguna manera encontrar socios en África, socios fiables dentro de estados que no sean fallidos, y encontrar de alguna manera oportunidades por ahí para el beneficio de ambos países. No como hace efectivamente China o los países árabes, que lo que van es a su propio beneficio, a explotar y a dejar cero beneficios en los países de origen.
¿Sabes qué pasa, Fernando? Que la historia de África es una gran desconocida para el común de los mortales. Es decir, yo cada vez que rasco un poquito en el intentar conocer qué ha pasado en África en siglos anteriores al 19, los imperios, es decir, aparte de Egipto y un imperio que había por debajo de Egipto, que creo que está vinculado a Etiopía y Somalia y tal, el resto de África no hay historia, no se conoce. Es decir, empieza a conocerse lo que pasa en África del siglo XIX para acá, cuando los colonizadores empezaron a hacer, y los estos chicos que iban allí como Tadeo Jones, ¿no? Los que iban allí a descubrir lo que pasaba.
Los exploradores.
Exactamente, no me salía la palabra explorador, me salía Dora la exploradora, ¿vía tú? Pero que no conocemos la historia de África, y hay un montón de centenares de años donde el ser humano se ha desarrollado en África con unos conceptos completamente diferentes a lo que es la cultura occidental, basada en conceptos como la Grecia antigua, la Roma clásica. Nosotros vemos el mundo lo que pasó en Persia o en China, eso se conoce, pero lo que pasó en África, entre poquito y nada, hasta que no empezamos a esquilmarlos como esclavos.
Entonces, efectivamente.
No conocemos, no sabemos realmente cuáles son las orígenes de esas tribus que tienen esos odios enquistados, esas crisis étnicas, esas matanzas que se dan. Es muy complicado. Tampoco la Iglesia Católica ha tenido una presencia formal y seria en la colonización o en la evangelización. Es un continente que desconocemos, y ha sido para nosotros, para los europeos, y ahora para los chinos y los árabes, una fuente de materias primas. Punto pelota. No hemos considerado nunca y las líneas de los países tú las ves y dices, que estas son las fronteras en África, ¿no? Se han hecho con un paralelo.
Se han hecho con escuadra y cartabón.
Unas líneas muy rectas, ¿no?
Lo han hecho con escuadra y cartabón, precisamente por todo ese pasado colonial que tú apuntas. Pero a ver si sucesos como es, desgraciados, por supuesto, como estos que han ocurrido en Ceuta, nos hacen de alguna manera volver la vista a África, esa gran desconocida, y de alguna manera buscar el progreso. Porque quizás quizás la solución, aunque sea a largo plazo, pero estamos viendo que esto es un problema estructural. El tema de la inmigración ya no es un problema puntual, es un problema estructural. En Canarias lo sabemos muy bien, porque llevamos décadas ya recibiendo inmigrantes de forma irregular. Pues a ver si este asunto, este problema, estos incidentes migratorios de alguna manera nos hacen mirar a África de otra manera y atajar las crisis migratorias con soluciones en origen, con cooperación internacional real, factible, útil, por favor, y efectiva, que de alguna manera hagan que estas personas que buscan su futuro, porque al final las miles de personas que cruzaban la frontera de manera irregular el otro día en Ceuta lo hacían buscando un futuro mejor, pues que ese futuro lo puedan encontrar en sus países. Sé que suena utópico, querido Diego, sé que parece...
Es que es utópico, Fernando, es utópico.
Los cuentos de Disney, pero Diego, si no lo ponemos, si no ponemos empeño, si al menos no lo intentamos,
el empeño, fíjate,
no sabremos nunca si esta solución puede ser factible.
Es prácticamente imposible, porque todo el dinero de colaboración que viene de Europa, de España y de cualquier país del primer mundo que va a África se encuentra con un gobierno de un Estado fallido, donde el dinero sirve para enriquecer más a unos y empobrecer más a los otros. Y eso llevamos haciéndolo decenas y decenas de años, y por ahí no vamos a conseguir nada. Y la otra opción es irrumpir, como hizo Rusia, con ejércitos privados y tomar posesión y control de un país de manera encubierta. Entonces, no sé qué es peor, la solución o el remedio. Es muy complicado meterse en modificar la manera de vivir de los africanos, y desde luego es muy complicado. A mí me parece más fácil educarlos en Europa que ir a educarlos a África. Te lo digo de convencimiento poco, pero yo creo que es más sencillo que se integren en una comunidad moderna donde los derechos humanos se respetan que ir a África a enseñarles que los derechos humanos hay que respetarlos. Es un problema muy, muy difícil. Pero bueno, que tenemos que ir acabando, y yo quiero preguntarte sobre una cosa, que era la primera parte, la mentira del gobierno, el porqué de esta situación, pero ahora viene la tragedia humanitaria que se está tapando, diciendo una y otra vez que Ceuta ha recuperado la normalidad. Y para eso las redes sociales son una medicina democrática. Los vecinos de Ceuta ven y graban vídeos de lo que está pasando. Hay miles de personas hacinadas en la playa, sin nada que comer, sin nada que beber, si no es por la solidaridad de los ciudadanos, porque no hay ningún plan de emergencia para atenderlos, ni sanitario, ni dónde hacen sus necesidades. Más de 5.000 personas que se han quedado, los menores que tienen que quedarse en España no tienen sitio donde estar atendidos, y la ciudadanía viviendo entre el miedo y la pena, que fue la primera reacción de mi hija, ¿no? Dice, papá, es que me dan mi pena, pero a la vez me da miedo, ¿no? Pues los ciudadanos de Ceuta están igual, miedo y pena. Y la pena lleva a la solidaridad y a atenderlos. Pero ¿dónde está el Estado que dice que está todo normalizado?
La cuestión, Diego, efectivamente, es que con el nuevo decreto aprobado por la Unión Europea en la gestión de las personas migrantes, se tienen que quedar allí. Es que ahora sí es muy difícil que esas personas que al final se quedan, las que no han vuelto, con su mayoría, pero es que efectivamente todavía hay un número muy elevado para lo que es en sí el conjunto de la población de Ceuta. Porcentualmente queda todavía demasiada gente en Ceuta de los que cruzaron y de los que no se han marchado o no se pueden marchar porque han pedido digamos el reconocimiento como asilo, efectivamente, como asilo.
Todos los subsaharianos.
Efectivamente, todos los subsaharianos, que son minoría frente a los que entraron, pero que todavía son un número muy importante. Mire, para lo que una ciudad como Ceuta, un territorio como Ceuta, puede asumir. Pero claro, ahora nos encontramos con esta Unión Europea que ha firmado un acuerdo para la gestión de las personas migrantes absolutamente insolidario, absolutamente inhumano, y ahora vamos a ver qué hacemos. No sé si se podrán trasladar a la península, que creo que debería de ser lo suyo, trasladarlo a la península, repartirlo a la península, pero claro, ahí entramos también en cuestiones políticas. Sánchez se la juega mucho y a ver a qué comunidades los envía para no molestar a sus varones o para no causar revuelo en aquellas comunidades. etc., etc., etc. A lo que voy, Diego, la gestión de una sola, de un solo ser humano ya es complicada como para como para tratar de gestionar la vida de 5, 6, 7 mil personas que han entrado y que
se quieren quedar
en Ceuta, porque son las cifras más o menos que se manejan.
Esa es otra, que no hay cifras oficiales contrastables, ¿eh? Esa es otra.
Claro, efectivamente, no hay cifras oficiales contrastadas y sería muy útil para todos saber exactamente el número de personas.
A estilo Venezuela, ¿eh? A estilo Venezuela.
Eso pondría negro sobre blanco. Efectivamente, parece que hay, de nuevo, el Ministerio del Interior, que hoy estamos cargando porque es el responsable de esta gestión y lo está haciendo francamente mal, volvemos otra vez a ponerle de nuevo un pero a la gestión de esta crisis.
Pues Fernando, tenemos que ir acabando y te quiero...
Tenemos que tratar, y quiero acabar con esta conclusión, que tenemos que tratar a las personas como seres humanos,
¿qué
no
menos?
Como cifras.
¿Qué menos?
Y en Ceuta hay que poner el foco ahí.
No se puede dejar abandonar a esa cantidad de personas, y sobre todo no se puede dejar abandonado a las 80.000 ceutíes que están allí. Por cierto, última noticia, última hora, esto no para. 17 inmigrantes han muerto intentando llegar a las costas de Baleares tras 15 días a la deriva en su patera. Ahora no llegan a Canarias, llegan a Baleares desde Argelia, porque Italia cerró la frontera. Tenemos que tener una política europea común, pero es que no va a haber dos sin tres ni tres sin cuatro. Esto va a seguir.
Qué drama, Diego, qué drama.
Tremendo.
Drama.